Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Vienen los vientos de la muerte. Así calificó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el triunfo de José Antonio Kast en Chile. No es una frase desafortunada, es algo peor, una descalificación abierta a una decisión soberana tomada por los chilenos en las urnas. Y proviene además del presidente de un país con el que Chile ha tenido históricamente relaciones estrechas, al punto de haber actuado como garante en procesos de paz internos. No es un comentario al pasar, es una falta de respeto institucional, porque aquí no se ofende solo a quienes votaron por el presidente electo, se ofende a la democracia chilena, a su sistema electoral, a su Estado de Derecho. Y lo hace el mismo Gustavo Petro, que fue invitado hace pocos meses a Santiago al encuentro llamado, irónicamente, Democracia Siempre. El mismo Petro, que representa una izquierda que acepta la democracia solo cuando el resultado le acomoda, que pierde elecciones, pero no pierde la soberbia, que habla de acuerdos siempre que los términos los fijen ellos. Es el mismo sector político que no tiene pudor en relativizar o directamente respaldar dictaduras como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua. El mismo sector que ha empobrecido sistemáticamente a sus pueblos, pero se arroga superioridad moral. El mismo que califica de golpista a María Corina Machado por atreverse a desafiar el régimen de Maduro. Por eso estas declaraciones no son anecdóticas, son una señal. Y como toda señal, exige una reflexión de fondo. La democracia no es un eslogan, no es un foro internacional, no es una consigna que se activa solo cuando se gana. Es respeto irrestricto a las reglas, a los resultados y al Estado de Derecho. Siempre, incluso y sobre todo cuando no nos gusta el resultado. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Banco de Alimentos del Mar de Pescadores Industriales del Bío Bío, creado en pandemia para apoyar la nutrición de adultos mayores vulnerables, fue premiado por Pacto Global en los reconocimientos Conecta 2025. Este programa es posible gracias a las 6.500 personas que trabajan en la pesca industrial del Bío Bío. Con convicción, seguiremos impulsando junto a Blumar, Camanchaca, Food Corp, Landes, Pacific Blue y Nutrisco iniciativas sostenibles en beneficio de los chilenos. Pescadores Industriales del Bío Bío.
Con tus tarjetas de crédito BCI, este fin de año suena bien, porque puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y además, sorteamos diariamente la devolución de todas las compras que hagas durante todo un día con tus tarjetas de crédito BCI, con tope de hasta 1.000.000 de pesos, solo hasta el 31 de diciembre. Ser del BCI suena bien. CAE de 1,36% calculado bajo monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Detalles de la promoción en bci.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día, también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Knop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias No podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasno.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias No.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une a pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, martes 16 de diciembre, 10 de la mañana con 13 minutos. Ya nos acompaña, tenemos, bueno, adelantamos el panel femenino, ¿cierto? De día miércoles lo pasamos a día martes, nos acompaña Michelle Lavé, economista, ex conductora también de La Voz de la Gente. ¿Cómo estás, Michelle?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy contenta, de la sonrisa de
presión. Así es, efectivamente, no se puede disimular esa sonrisa.
Bueno, es verdad, y lo vamos a presentar, de hecho, también. Bueno, nos acompaña María José Hoffman, vicepresidente de la UDI.
Hola, buenos días, Connie, buenos días, Michelle, y a todos los auditores, un saludo muy cariñoso.
Y nos acompaña, como ya ven ahí en pantalla, tenemos un macho en el estudio, ¿cierto? Puntito que nos está acompañando acá.
¿Ah? Y que se está quedando dormido.
Que se está quedando dormido.
Nos encontró fome,
ya lo vieron ahí. Ya también Puntito nos acompaña el día de hoy, para quienes nos están siguiendo por streaming. Y en el segundo bloque vamos a tener también a Paulina Enos, que vamos a venir a hablar de... Están muertos de la risa.
Agricultura es una radio pet friendly, es amigable, pet friendly. Está puesta a la moda, como corresponde, y día los perros son parte importante de nuestras vidas, así que podemos decir cosas muy inteligentes y estar además con nuestros hijos perrunos.
Efectivamente, sí, fui pet friendly y esto es una muestra efectivamente de aquello.
Puntito se porta increíble. Sí. Se lo he visto en muchas ocasiones, se porta increíble.
Sí, se porta muy muy bien. Bueno, en el segundo bloque, como decíamos, va a venir Paulina Enos a conversar con nosotros sobre el lanzamiento de la medición a la acción a 50 años del mapa de la extrema pobreza. Bueno, yo me quiero tomar una mínima licencia. Hoy día 16 de diciembre está de cumpleaños hermano chico, el mejor hermano que me puede haber dado la vida, Pablo, así que muy feliz cumpleaños a él. Bueno, partamos con la apertura, vamos directo con la apertura editorial. ¿Qué les parece los comentarios de Gustavo Petro? Parece que como que se afiebra el hombre cuando está por Twitter, pero no solamente Gustavo Petro, tuvo palabras, podríamos decir, poco cordiales, por decirlo de una manera elegante, con respecto a la elección del presidente José Antonio Kast, sino que también Nicolás Maduro, desde Venezuela, ahí también se mandó una amenaza bastante bastante dura, ¿cierto? Le toca un pelo a un venezolano y te vas a secar, le dice Nicolás Maduro a José Antonio.
A los venezolanos se les respeta, dice el que más los respeta, por cierto.
Claro, hay una contradicción vital, como diría un ex candidato presidencial ahí, ¿no? Que uno recibe a su propia gente, donde su gente sale arrancando, pero parece que el tema...
Los manda el helicoide.
Claro, o sea, pareciera que como que tenemos una especie de... Es selectivo, depende del venezolano. Es algo bastante propio de la izquierda, ¿no, Michelle Lavé?
Absolutamente. Bueno, la verdad es que Gustavo Petro también hace este tipo de comentarios. Habría que preguntarse si lo hizo estando sobrio, porque al parecer le cuesta mantenerse fuera de la sobriedad. Le cuesta mantenerse sobrio. Eso es lo primero que habría que preguntarse. Y lo segundo que habría que preguntarse, ¿no es cierto?, es... ¿Cuánto le cree la gente? Ayer también, después de la declaración de Petro, salió una carta muy formal de los colombianos al presidente Kast pidiéndole disculpas, digamos. Y entonces yo recuerdo cuando nuestro presidente Boric no quiso recibir al embajador de Israel y a nosotros nos dio vergüenza ajena, y también entiendo en ese sentido a los venezolanos y a los colombianos, porque muchas veces hay presidentes que se les olvida que son presidentes y emiten sus opiniones personales, muchas veces enfurecidos, ¿no es cierto?, contra una idea que no les gustó, que no les gustó que ganara Kast, por cierto, no era el candidato de ellos, y se les olvida que representan a un país y hablan por ellos mismos, y por lo tanto, en ese sentido, yo consideraría que esto es que Petro decidió hablar por sí mismo, digamos, esto no es Giorgia Meloni haciéndole... esta declaración acá, Giorgia Meloni en general es una persona que habla por el pueblo italiano y uno en general, y así muchos presidentes, por eso se me ocurrió la primera que se me ocurrió, digamos. Así que la verdad es que venga de... hay que tomar en cuenta de dónde vienen los comentarios, y yo creo que en ese sentido no hay que pescar más y probablemente no hay que seguir inflándolos más allá de lo que valen. Bueno, el gobierno puso una carta de...
mandó una nota de protesta, efectivamente.
En el caso Colombia, en el caso de Venezuela, no sé si puede hacerlo porque no hay relaciones, así que...
No, y además que fue un poco más allá, esta medida de la nota de protesta que fue anunciada por Alberto Van Claveren tras un mensaje publicado por Petro en la red social, pero no solamente dijo esto de que vienen vientos de muerte, sino que jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de un nazi, asociando a Kast con el fascismo, el pinochetismo y el nazismo.
Oye, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Michelle. A mí me parece bastante irrelevante lo que diga. Este es un personaje que lo único que hace es demostrar lo antidemocrático, lo totalitario, la irresponsabilidad también para quien conduce un país, de cómo quedan las relaciones bilaterales con un país que comparte continente, digamos. No me sorprende, ni las de él, ni las de Maduro. Son, mira, no sé cómo decirlo más respetuosamente, unos payasos, básicamente. Y ahí fíjate que voy a decir algo bastante anti o contraintuitivo, de que uno, fíjate que con todas las diferencias ideológicas que uno pueda tener, con todo lo que estábamos esperando que este gobierno se acabara, la verdad es que uno cuando ve este tipo de persona algo valora, al menos la actitud que ha tenido Boric hoy día, el presidente Boric, en aceptar no solamente la derrota, sino en que en llamar a José Antonio, en recibirlo, o sea, lo que corresponde para una república. Yo creo que eso no tiene ningún mérito, creo que es el desde para cualquier mandato. Pero cuando uno contrasta este tipo de payasos con, digamos, con el gobierno hoy día que tenemos, la verdad es que uno dice, bueno, dentro de todo va a estar puesta aquí la prueba de fuego. ¿Cuánto le va a durar a la izquierda extrema que hoy nos gobierna esta racionalidad? Yo por eso, fíjate que voy a valorar la forma en cómo ha ido procediendo, pero sobre todo hacer un llamado a que cuando se produzca este cambio finalmente podamos también tener una actitud relativamente republicana, relativamente constructiva, desde la diferencia, desde la ideología. Pues si tú miras, Connie, al final lo que aquí pasó, el rechazo, no se explica el triunfo de Kast solo por sus propias razones, sino que también a través de la derrota del gobierno, y no es solo una derrota ideológica, es principalmente tiene que ver con su gestión. La derecha no es un 60%, es un poco parecido a lo que ocurrió en el rechazo. Entonces, entender el ciclo así, entender que este gobierno va a tener, este gobierno que nos va a gobernar, digamos, el de José Antonio, va a tener votos prestados de gente que va a estar esperando una coalición más amplia, una coalición más convocante, una mayoría social nueva, es donde viene el desafío también para la izquierda de ser capaces de entender desde la democracia cómo enfrentar este nuevo escenario. Hoy día se está moviendo todo el escenario político. Por eso cuando hablamos de Petro, de Maduro, o sea, realmente yo espero que esta oleada que viene de vuelta, porque el mundo también se mueve como un péndulo, pueda sacar a este tipo de personajes, porque ya que no pudo la democracia en Venezuela, al menos entender, y yo creo que la opinión en general es coincidente, más allá incluso de las diferencias ideológicas, la vergüenza, y de hecho yo valoro también mucho que Van Claveren haya mandado esta nota, no sé si tan entusiasta, pero la verdad es que creo que es un caballero, pero es lo que corresponde.
Y lo que corresponde, yo creo, en términos también, no pasa por el personaje, ¿cierto? Sí, ese es el punto. No pasa porque sea José Antonio Kast el presidente electo, sino que más bien es un insulto a Chile, ¿cierto? Y en materia de relaciones internacionales o en materia de relaciones exteriores, lo decía algo la Michelle antes, uno representa a Chile. El presidente de la República representa a todo Chile. Y es por eso que cuando se señala o se dice vienen vientos de muerte o se califica, ¿verdad?, como totalitario a un presidente democráticamente electo, obviamente que lo que se insulta es a Chile y es a su institucionalidad. Independiente de quién venga, ¿no? Independiente
de quién venga. Porque en el fondo estás diciendo, si es que cada uno de los votantes eligió a este personaje que ellos describen, estás insultando a cada uno de los que eligieron dicho personaje. O sea, aquí hay un tema importante porque en el fondo sí se está ofendiendo al pueblo chileno.
Tal cual.
Se está ofendiendo al pueblo chileno, a cada uno de los votantes que soberanamente, ¿verdad?, eligieron a su presidente, ¿cierto? El presidente electo. Pero por eso es complejo, pero es positivo, y también vale la pena también destacar eso, de cómo funciona nuestro país versus cómo funciona el barrio, ¿verdad? Ya en una hora y algo ya tenías claro cuáles eran los resultados. En países como Honduras todavía están contando los votos, ya han pasado como 3 semanas. El hecho de tener una postura institucional de que la candidata, en este caso del oficialismo, haya llamado al presidente electo, lo haya ido a ver, que el presidente de la República le haya llamado por teléfono cumpliendo esa tradición, que lo haya recibido al día siguiente en La Moneda, son evidentemente hablan quizás de que hay esperanza en términos de poder fortalecer nuestra institucionalidad, que lamentablemente durante estos años ha estado como media enclenque, ¿cierto? Desde el acuerdo por la paz y por la nueva constitución, etcétera, esto ahí partió un ciclo donde la institucionalidad ha estado ha estado temblando un poco, ¿no?
Yo creo que es muy anterior a eso, Connie, y también es importante, así como la izquierda tiene que hacer una reflexión de por qué perdieron, la derecha también tiene que hacer una reflexión de por qué ganamos. Y cuando empieza, digamos, más allá de las olas internacionales, qué sé yo, hoy día hay una, y quiero recomendarle a los auditores, una columna de John Miller que dice que vuelva el modelo y el binominal. Es bien notable porque hace una reflexión del famoso libro de Atria con Couso y Joinán hace más de 15 años, donde a partir, por eso digo que viene desde mucho antes, donde ellos estaban planificando. Uno puede escuchar las convenciones del Partido Comunista y durante los últimos 30 años, 40 años que están, cambia la constitución, ellos son muy mateos en eso. Entonces esta columna en el fondo los recuerda cómo han habido cambios que han generado esos quiebres. En primer lugar, entender y echarle toda la culpa al sistema, y también en términos políticos, con el chao al binominal, gracias Lili Pérez, de nuevo siempre le mandamos saludos en esto, cómo en el fondo se fue denigrando no solamente la convivencia en el Congreso, sino que también las reglas del juego, y hoy día tenemos, digamos, lo que tenemos y quien nos gobierna. Por lo tanto, yo los invito a leer esta columna, como habla de este experimento, porque uno tiende a creer, como por naturaleza humana, que los cambios siempre son mejores. Los cambios no siempre son mejores, los buenos cambios siempre son mejores. Entonces, esta olita de lo que se generó por el chao al binominal o por cambiar el modelo, como responsabilizándolos a eso, nos tiene hoy día en un país mediocre, en un país que ha retrocedido y en un país estancado. Por lo tanto, hoy día quizás es importante que vuelvan ciertas reglas, más allá de los nombres y de los titulares, que volvamos, porque al final lo que Chile dijo este domingo es que quiere orden por sobre todas las cosas, seguridad y progreso. Eso es lo que hoy día, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que leer, que tenemos que interpretar y que tenemos que conducir. Ese es el rol de la política, ese es el rol que se cumple también desde las comunicaciones, desde las personas que están hoy día viviendo en nuestro país, requieren ese tipo de prioridades. Y creo que el nuevo gobierno tiene un gran desafío, yo al menos las señales que he visto hasta ahora, de tomar decisiones, de tomar hoy día un vuelo a Buenos Aires, de dar una señal de confianza hacia el mundo de empresarial, que además agradecemos y valoramos que también se pueda tomar el tema de ¿cómo se llama?, del asesino de Jaime Guzmán, que también hoy día está en Argentina, y en eso que operen todas las relaciones internacionales. Y acá también quiero hacer un reconocimiento porque todos los gobiernos han hecho un esfuerzo importante y esperamos que Kast y Milei también puedan extraditar a este asesino. Pero dicho eso, creo que las señales que tenemos hoy día, donde tenemos todos que colaborar para que al nuevo gobierno le vaya bien, la verdad es que son bastante esperanzadoras. Así que les recomiendo esta lectura, y se llama Los chilenos quieren, se llama El otro modelo, Ay, mía chica. Se llama Que vuelva el modelo y el vino minero. Perdón la confusión.
No, se acá. Llama Ay, mía chica. Me gusta.
Perdón. Bueno, acá de hecho, bueno, nos comentan y dicen, cuidado con creer que Chile quiere volver a ser como siempre, Chile quiere volver a ser lo que éramos antes, pero para ser mejores aún. Puede parecer contradictorio. Claro, lo que pasa es que uno se tiene que quedar con las cosas que... A ver, cosas, lo que decía la Pepa, que tiene toda la razón, ¿cierto? Independiente de cómo se llame o a qué sistema político vamos a tener o qué sistema electoral, la lógica es, fracasó, ¿cierto? Esta idea de la fragmentación, de la atomización, el haber aumentado el número de diputados, de haber aumentado también el tamaño de los distritos, eso terminó generando, se prometió mejor calidad de la política, más cercanía con la gente, fue todo lo contrario, más lejanía con la gente, elegir 8 diputados por un distrito, evidentemente que genera una desafección de las personas con su representante, generó más atomización, se privilegió una, comillas, representatividad por sobre la gobernabilidad, y independiente de quizás no volver al binominal propiamente es tal, pero sí volver a una lógica mayoritaria, ¿cierto?
Exacto.
Y eso
pero sí, tiene
eso
razón lo que dice el auditor, tiene toda la razón, no se trata
de consumo,
no se retroceder, ¿cómo se llama?
Arroba de consu.
No, yo creo que comparto, pero es precisamente poner en valor aquellos valores, digamos, que eran los que primaban y que permitían un sistema mucho más ordenado.
Michelle Lave.
Totalmente de acuerdo. Creo que es importante entender las razones de este éxito en las urnas, porque hay que responder a la gente. O sea, la única forma de que se pueda mantener este orden que hemos, este relativo orden que estamos empezando a lograr, es que se responda a las necesidades o lo que la gente estaba pidiendo a través del voto, que efectivamente se imponga el orden, que efectivamente haya progreso económico, que efectivamente haya empleo para que la gente pueda llevar ingresos a sus hogares, que finalmente es el tema que vamos a hablar en la segunda sección, ¿no es cierto? El tema de la pobreza, que está impactando nuevamente en forma muy importante a un porcentaje nada menor de nuestra población, y por lo tanto eso implica tener que tomar decisiones difíciles muchas veces, y quizás aquí yo aprovechar de decirle a quienes nos escuchan, y para que ellos también sean capaces de decirlo, no hay que pensar que esto va a ser un cambio inmediato. No hay que tener expectativas sobre ampliadas, porque la verdad es que recordemos lo que dijo el presidente Milei. Él decía, no hay plata. Bueno, acá tampoco hay plata. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es apretarse el cinturón y empezar a reordenar las cuentas. Y cuando uno en la casa, en su hogar, ¿no es cierto?, se da cuenta que se quedó corto, que tiene que pagar deudas y que no le alcanza la plata, a nadie le es fácil. Implica que hay algún hijo que va a alegar porque le tocó menos, implica, ¿no es cierto?, que hay algunos que se van a sentir pasados a llevar, pero la idea aquí es tratar de mantener los programas sociales, no afectar los programas sociales, pero sí cortar el exceso de gasto político que ha caracterizado este gobierno, ¿no es cierto?, y eso va a generar molestia en mucha gente, obviamente. Así que a mantener las expectativas bajas, las cosas no son mágicas, lamentablemente. Si fueran mágicas no habrían problemas en el mundo. Llevar a cabo los cambios cuesta, pero vamos a tener que asumir, y ese es un proceso que puede demorarse un poco y que puede ser difícil.
Efectivamente, tenemos los resultados, se van a ver quizá resultados importantes, más mediano plazo que corto plazo, pero tienen que haber resultados concretos para que la gente vea algunos cambios. Cambios también que en esto lo estamos viendo, de hecho, en vivo, 44 gendarmes detenidos por red de corrupción. Entiendo que son 60 personas las que van a detener, pero estos 44 gendarmes al parecer eran parte de una red que estaba enquistada dentro de las mismas cárceles, donde eran los mismos gendarmes los que vendían droga o vendían celulares y una serie de otras cosas.
No se entiende sino las fiestas dentro de las cárceles, digamos.
Mira, a mí me parece muy grave lo que explotó anoche. Este es un tema que, más allá de que estemos viendo al ministro dando explicaciones,
ministro de Justicia, sí.
La verdad es que esto está al borde de ameritar una acusación constitucional, porque esto es gravísimo. O sea, incluso cuando te empiezas a enterar que ellos mismos se mandaban las coronas para victimizarse y evadir los sumarios, la verdad es que me parece que estamos en una situación gravísima. No solamente necesitamos que aquí el gobierno responda, porque cuando decimos que la corrupción está entrando en todos los niveles, bueno, este es el peor ejemplo. Quienes están hoy día fiscalizando a los delincuentes, a los narcotraficantes, están metidos en una red de corrupción, y yo aquí espero las respuestas y las explicaciones del ministro comunista de Justicia, qué está ocurriendo en Gendarmería, y si no, bueno, que dé un paso al lado, muy poco le queda a este gobierno, pero esto es gravísimo, gravísimo para nuestro país.
Así es, así donde se enquista finalmente el crimen organizado. Acá Rueda de Consuecho dice, sí, hasta 400.000 pesos pagaban por celulares, y Laura Spencer dice, muy buen análisis, Michelle. Tenemos muchos fans siempre a Michelle en el programa.
Bueno, muchas gracias.
Se nos está pasando muy rápido el tiempo. Tenemos a Paulina Enoch en el segundo bloque para estar hablando de pobreza. Un minuto y nos vamos a la pausa. Estamos conversando con Michelle Labé, economista, y con Pepa Hoffman, vicepresidente de la UDI. Un minuto y volvemos.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Si ya cambiaste la marraqueta por el pan de Pascua, elige adelantar tu Navidad en Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestros servicios estándar y prioritario, utilizando el código Navidad24 en nuestros canales digitales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
El Banco de Alimentos del Mar de Pescadores Industriales del Bío Bío, creado en pandemia para apoyar la nutrición de adultos mayores vulnerables, fue premiado por Pacto Global en los reconocimientos Conecta 2025. Este programa es posible gracias a las 6.500 personas que trabajan en la pesca industrial del Bío Bío. Con convicción, seguiremos impulsando junto a Blumar, Camanchaca, Food Corp, Landes, Pacific Blue y Nutrisco iniciativas sostenibles en beneficio de los chilenos. Pescadores Industriales del Bío Bío.
Con más de 20 años en el país, Vías Chile es referente en gestión de autopistas. Central, Los Libertadores, Los Andes y Nueva Aconcagua, conectando 38 comunas en la región metropolitana, Valparaíso y Coquimbo. Su visión, movilidad eficiente y sustentable, alineada al desarrollo sostenible. Conoce más en www.viaschile.cl.
En agricultura, es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Con la inteligencia artificial, los equipos, los fierros, los data centers tienen que crecer al doble para el próximo año. Y el señor de Nvidia, el coreano bajito, este que es el rey de los procesadores, dio con la solución. Vamos a hacer data center, vamos a poner máquinas en el espacio. ¿Por qué? Porque con el frío que hay en el espacio no hay problemas de refrigeración, y con la energía solar 24/7 con las placas solares tampoco hay problemas de energía. No terminó la frase y Google dijo que el 2027 ya tenía sus primeros data center en el espacio. Detrás viene Elon Musk, el que los va a llevar, y así será. Pues Nvidia, que fue el de la idea, también va a tener data center en el espacio. ¿Por qué? Mucho más chico, mucho más barato, cero energía, cero en refrigeración, y a trabajar nomás, porque crecen más o menos, tenía que ser un 100% por año los data center. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, desde este lunes 15 de diciembre comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
Y ahora, en La Voz de la Gente, propuestas para Chile, un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Ya estamos de vuelta a La Voz de la Gente, ya lo escucharon, ¿cierto? La cortina de propuestas para Chile, pero antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible, perdón, nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y estamos conversando con Michelle Lavé, economista, también exconductora de La Voz de la Gente, con María José Hoffman, vicepresidenta de la UDI. Se nos suma, como ya lo habíamos adelantado, Paulina Enos, que también es una conocida de la casa, investigadora de Libertad y Desarrollo, coordinadora del programa Pobreza, Vivienda y Ciudad de Libertad y Desarrollo, y hoy día, bueno, viene con algo bien especial.
Sí, muchas gracias y gracias por la invitación. Vengo con algo bien especial, que es como una propuesta bien elaborada. Hoy día en Libertad y Desarrollo, y esto lo voy a mencionar dos veces, lanzamos un libro después de 2 años, y es un libro bien especial porque cuenta 50 años de la política social para superar la pobreza. Escuché que antes estaban hablando de eso. Y es. El libro se llama De la medición a la acción, a 50 años del mapa de la extrema pobreza.
Y está el lanzamiento lo hace Libertad de Desarrollo y la Fundación Miguel Casas.
Y la Fundación Miguel Casas, claramente. Es un trabajo conjunto. Es como un segundo libro que me toca trabajar con ellos. Antes hicimos uno de infancia. Y nada, es un tremendo tema, yo creo que a todos nos motiva, es la razón por qué en verdad yo creo que de muchas acá las convoco, que queremos que un mundo mejor, no solamente nos importa que nos ponemos contentos porque existe un punto más del PIB, sino también porque todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo ayuda a que las personas que tienen menos posibilidades puedan salir adelante. Entonces, esto es como un aporte a esa discusión que un poco nos llena de orgullo día a día en nuestro trabajo.
Oye, ¿y de dónde sale la idea?
Ah, ¿de dónde nace la idea? Mira, ¿tú te acuerdas cuando salió la encuesta CACEN en 2022? Hubo ciertos cuestionamientos de que la pobreza bajaba, pero al mismo tiempo los ingresos laborales especialmente bajaban. Entonces, este libro nace de un montón de conversaciones, especialmente entre Miguel Vejías, que es el vicepresidente de la Fundación Miguel Kast, Álvaro Donoso, que es un economista que participó y trabajó con Miguel Kast. Este mapa de extrema pobreza para mucha gente, mucho más jóvenes, quizás no lo conocen, pero es un instrumento, el primer instrumento con que se logró objetivizar la pobreza, y es como uno de nuestros grandes como baluartes que tenemos como país para la superación de la pobreza, porque antes, cuando se daba cualquier programa, dependía un poco de si es que tú levantabas mucho la voz, y esto logró objetivizar donde teníamos que aunar los recursos para superar la pobreza. Con María Paz Arzola, con quien trabajo desde 2010, hace mucho, mucho tiempo, y Víctor Martínez, con quien me tocó trabajar en el gobierno, en la SECPRE, que él veía todos los temas también sociales y económicos. Y entre las conversaciones, como que la pregunta que era es que quizás nos estamos mirando, va más allá de que estamos contabilizando el alquiler imputado, que era esta discusión de hay algo que no estamos mirando bien, o quizás nos tenemos que volver a pensar en el instrumento desde una mirada distinta, que a nosotros nos haga sentido y sea más efectiva para sacar a la gente de forma sostenible en el tiempo. So.
Yo creo que es una... Te felicito y bueno, y felicito a todos los autores. Además, uno conoce a varios que han sido bien notables en su trayectoria pública, social, política. Y además, qué bonita coincidencia con este nuevo ciclo que está enfrentando Chile. A mí me gustaría preguntarte que, cuáles son esas nuevas herramientas, que, cuál es el desarrollo del libro, qué fue lo que pasó, cómo se explica hoy día esta diferencia y cómo nos va a servir hacia lo que viene para adelante.
Mira, este libro nuevamente es como una mezcla como de los economistas más jóvenes y también como de otras profesiones, pero también
con antiguos,
y con antiguos
que escribió en el ladrillo, como Renato Peñafiel, Miguel también.
Sí, hay como contarles los nombres, está Miguel Caja, Álvaro Donoso, María Paz Arzola, Víctor Martínez, pero también María Elena Arzola, que le tocó vivir infancia en Piñera 2, Daniel Rodríguez, que es de educación, Juan Luis Correa, que le tocó el trabajo en Piñera 1, Andrés Hernando, que estuvo en los dos gobiernos, y Luis Larraín, que también es de los antiguos, no me vas a retar, y los testimonios
dijiste Patricio, antiguo, no te
antiguo,
preocupes,
es que estoy bien, muy cuidadosa, Patricia Mate, que en verdad es muy bonito el testimonio que ella hace de cómo llegó, es como cuando para todas las generaciones nuevas que cuando llegan al gobierno, como todo lo que ella aprendió en Nancheire, que es su capítulo que es más económico, que no cómo influyó Miguel K, Cristian Larroulé y Renato Peñafiel, que le tocó la parte del Banco Central, que no es tanto relacionada con pobreza, pero ¿qué herramientas nuevas? Tú me preguntas. Mira, lo primero fue es contar con otro diagnóstico. Nosotros siempre hemos medido la pobreza con un montón de ingresos, entre ellos los subsidios monetarios y todo. Y lo que empezamos a ver en el tiempo es que la importancia del subsidio monetario está aumentando dentro de los ingresos del decil más pobre, del grupo más pobre. Entonces, dentro de este diagnóstico que nos empezamos a cuestionar qué había pasado con la capacidad generadora de ingreso de las familias, quizás es un concepto como muy técnico, pero es al final el ingreso que generan las familias no dependiendo del Estado, queríamos como dejar como bien explícito eso en el diagnóstico. Entonces, tiene una parte de diagnóstico que ve la medición propiamente tal, y le pusimos de qué hablamos cuando hablamos de pobreza, y ahí ocupamos todos los insumos que estaban saliendo de la comisión, discusiones, etcétera, para tratar de dejarlo bien planteado, porque a nosotros al final queremos entregar las herramientas para que las personas puedan salir adelante.
O sea, una diferencia entre los ingresos propios de la familia y las transferencias estatales.
Sí. ¿Ya? Y ahí nos da que la pobreza es más. Entonces, y posiblemente si hubiésemos tenido ese número en la mente de que la pobreza de los ingresos generados por la familia era mayor, nuestro foco hubiese estado más en las políticas públicas para la generación de ingresos. Entonces, claro, ese fue como nuestro diagnóstico que como que trató de ser transversal en el libro. ¿Y cuáles son? Típicamente acá no estamos inventando nada, solamente tratando de ordenar la discusión. ¿Cuáles son generalmente las herramientas que existen para eso? La educación, el empleo, y quisimos evaluar bien este tema que está bien en boga, que es el INIT, que es el impuesto negativo al ingreso, que al final es una forma de reordenar la política social, fomentar el empleo formal, porque tienes que tener una declaración en el Servicio de Impuestos Internos y te hacen una devolución por crédito, y al mismo tiempo no te genera esta cosa perversa de que si es que yo lo recibo, me lo quitan, entonces prefiero no esforzarme para no... Este comportamiento que muchas veces como que nosotros nos critican porque ocupamos, oye, los incentivos, y somos como majaderos con los incentivos.
Los subsidios y todo.
Entonces, la gracia que tiene este programa, queríamos evaluarlo bien como en la forma, porque nosotros teníamos entendido que cuando se hizo el ingreso ético familiar se trató de introducir, pero nuevamente, otra cosa que se trasluce casi todos los capítulos depende mucho del momento, los indicadores y políticas que uno no puede ocupar. En ese momento no se pudo. Y en este momento que está tanto en boga el tema de la eficiencia del gasto fiscal, mejorar los programas sociales, quizás es un momento para aplicarlo. Y le pusimos a ese capítulo lo que puede y lo que no puede hacer, porque hay cosas que tampoco puede hacer ese programa.
Sí, déjenme decirles que este libro en realidad recoge un trabajo que ha sido muy exitoso en el mundo. Este famoso mapa de la extrema pobreza, ¿no es cierto?, que es el punto de partida para la reducción de la pobreza en Chile, generó una reducción o sea, con las políticas que se llevaron a cabo, generó una reducción de la pobreza de niveles de más de 68%, pobreza medida por ingresos de las familias, a niveles de 6,5%. De 68% de la población que no tenían, que no recibían ingresos para suficientes para caer fuera de la pobreza, a 6,5%. A nivel mundial, Chile se caracteriza por ser uno de los países que más rápidamente logró derrotar la pobreza en ese periodo. Estamos hablando desde finales de los 80 hasta aproximadamente 2015, por ahí, que la reducción fue gigantesca.
Sí, del año 80 y tanto, era 86, era como 48, 45%, a un 8%.
Exactamente. Y lo más interesante de todo es que a partir de eso, en el mundo, y ustedes se pueden meter, bueno, no creo que vayan a entrar a los lugares de los papers, ¿no es cierto?, económicos, pero cuando uno empieza a revisar sobre pobreza, se estudia el caso chileno, cómo se logra reducir la pobreza, cómo eso genera movilidad social. Chile es uno de los países que más generó movilidad social. ¿Qué significa la movilidad social? Gente que estaba en situación de pobreza y que pasó a ser clase media, esa misma clase media que al final votó en contra de la Constitución, que derribaba todo lo que sí logró, ¿no es cierto?, que lo logró sacar de la pobreza. Y por lo tanto, a mí me parece que es muy importante este libro en términos de volver a pensar y volver a darle la importancia que tiene la pobreza y no la distribución del ingreso. Porque esto solo vale por mí, lo dije yo, no lo dijo nadie más, pero esta tontera del foco en la distribución, eso se llama envidia, aquí y en la quebrada del ají.
¡Qué notable!
Pero sí, es verdad, a mí lo que me importa como país es que no exista gente que esté pasando frío, que esté pasando hambre, pero diferencias de ingresos van a haber siempre, porque el mundo es así, no nacemos todos iguales. La Paulina nació con unos ojos maravillosos, ¿no es cierto? La Connie también tiene ojos lindos, tú y yo estamos cagadas, porque frita, no, definitivamente, ojos café sin ni una gracia, pero la verdad es que el mundo no es justo. Hay
la
gente que nace
natural.
Exacto, hay gente que nace con hándicaps naturales. Y hay gente como Alexis Sánchez, como otros, que tienen, no sé, una capacidad maravillosa para meter goles, una capacidad maravillosa para hacer otras cosas, y es natural que les vaya mejor. Por lo tanto, la diferencia en distribución del ingreso va a existir siempre. Lo que tenemos que nosotros procurar es que todos tengan las mismas oportunidades para lograr el éxito.
Lo que pasa es que la izquierda, Michelle, cree que los pobres son culpa de los ricos. Esa es la lucha de clases que tanto daño nos ha hecho. Entonces ahí es donde todo se confunde, porque dices, bueno, le quitamos un poquito a este y quedamos todos más parejitos. O como por ejemplo Izaguirre, que decía, le quitamos los patines para que no sigan aumentando las diferencias. Yo creo que lo que tú estás diciendo yo lo comparto y lo suscribo, así que soy parte de tu comentario. Pura y santa envidia.
Acá de hecho por el chat te dicen, tenía que decir si se dijo.
Tal cual.
Oye, Paulina, yo creo que bueno, el tema me gusta mucho que genera la idea fuerza de lo que está también detrás del libro, de que esto más que un ejercicio histórico es una guía práctica.
Sí.
Eso para enfrentar al final los distintos desafíos, porque claro, han pasado 50 años desde la primera medición objetiva de la pobreza, que eso es lo que planteas tú. Eso obviamente sirve como para ver qué es lo que ha pasado durante estos últimos 50 años, pero el hecho de convertirlo en una guía práctica, especialmente ahora que va a haber un cambio de gobierno, lo encuentro muy, muy valioso.
O sea, nuevamente, este grupo partió de estas conversaciones, pero muy liderado por Miguel Mejía, que quería que sacara este libro de la Fundación Miguel K. Y por quería decir dos cosas. No me quería meter en el tema de la desigualdad, pero valió que creo
que abrió la cancha.
Solamente para decirte, los primeros estudios que habían para el impuesto negativo eran cuánto reduce la desigualdad. Y yo algo que fui súper precisa con Andrés Nando es que yo quiero saber cuánto me reduce en la pobreza. O sea, porque las poblaciones son distintas. Yo quiero llegar a la persona que no tiene ingresos, que no tiene los recursos económicos para desarrollarse. No quiero llegar a hacer cambios en la distribución de ingresos. Quiero mover la cola hacia la derecha, que es como ven los economistas. Bueno, y
me perdí, pero lo que yo sí quería contar es que hoy día por eso era súper importante quienes comentan este libro. Por una parte, queríamos que comentara el director del Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero, que él estuvo en la Comisión de la Pobreza y tiene como la pata en la calle de si todo lo que nosotros estamos como diciendo y en verdad lo que él ve con la pobreza, qué es lo que está pasando con la gente en la situación de calle, le hace sentido. Pero también por el tema de la movilidad que tú decías, queríamos que lo comentara Claudio Zappelli, que es quien también ha escrito mucho acerca de este impuesto negativo y también es una persona que ha sido súper como líder en todo el tema de
y que ha despejado muchos mitos de cómo el índice Gini finalmente termina generando, o sea, que la desigualdad se ha ido disminuyendo dependiendo por los cortes de edad.
Y también si es que tú vas comparando con países, o sea, como que hay harto estudio como bien interesante, pero el foco del libro sí es una guía práctica, pero también reconoce un poco de la historia. Y quizás como sector no nos hacemos tanto autobombo de todas las cosas que hemos hecho. Nosotros mismos, cuando partimos con la historia, le pusimos un párrafo a la encuesta CACEN. Y ahí Lucho Larraín va y nos dice, ojo, el hacer la encuesta CACEN fue un tremendo cambio. El mapa de la extrema pobreza se hacía con el censo. Entonces, ¿qué datos tenía ahí? El censo era para contar gente y contar casa. Y antiguamente contar ganado. O sea, era en verdad, el foco no era medir un indicador social ni nada. Y claramente el foco de haber hecho una encuesta de caracterización social fue tremendo. Por favor, pongan eso más en énfasis, porque nosotros también, el otro instrumento que realzamos mucho es el instrumento de focalización, la ficha CAS, que ahora es el registro social de hogares. Entonces, todos estos instrumentos fueron muy, como tú dices, claves en la superación de la pobreza, y más allá de un número, pasamos de tener una disminución en la mortalidad infantil, en ese momento teníamos un nivel de desnutrición tremendo, o sea, de verdad, les mejoró la calidad de vida de forma objetiva a miles y miles de chilenos.
O sea, basta con ver que en esa época tú veías en la calle a niños caminando sin zapatos, sin polera, desnutridos. Hoy día tú no ves eso en Chile.
No.
Pero si lo sigues viendo en muchos países de Latinoamérica, y por lo tanto, aquí nuevamente yo creo que hizo un cambio este mapa en términos de cómo se reduce pobreza en Chile. Chile fue un ejemplo para la OECD en términos de cómo disminuir pobreza. Se hicieron muchos estudios que lograron, ¿no es cierto?, llegar a que uno de los factores más importantes de la reducción de la pobreza es el crecimiento económico, y por eso es que nosotros los economistas insistimos majaderamente en el crecimiento económico, porque el crecimiento económico genera empleo, y el empleo es lo que permite que las familias lleguen con ingresos a fin de mes.
Efectivamente, el crecimiento económico no solamente se trata de una cuestión de números, por eso cuando uno de repente escucha a la izquierda decir como es que esta cuestión no se trata de números, se trata de personas. Oiga, pero si los números precisamente están para ayudar a las personas. Entonces, esta lógica sobre ideologizada que planteaba Michelle, que lo definía bien con el tema de la envidia, ¿cierto? La redistribución del ingreso, a poner el foco o haber puesto el foco ahí, evidentemente que generó malas políticas públicas, y eso ha terminado perjudicando finalmente ha empeorado los índices de pobreza, de lo cual nos vanagloriamos mucho hace unos años atrás.
De hecho, hay un estudio, uno de los capítulos, que es de Juan Luis Correa, que trabajó en el Ministerio del Trabajo y era bien amigo de Álvaro Donoso, pero hizo un estudio que generalmente estos estudios que ven el crecimiento y la reducción de la pobreza se basan en crecimiento. Él hizo la misma como estimación, metodología, pero con el empleo, y se da cuenta de cuánto han aumentado los no ocupados en los grupos más vulnerables en este último tiempo, y cómo que el desafío del empleo está bien, o sea, está haciendo mejorar que más personas que pueden trabajar, trabajen. Nuevamente, sí, la pobreza antes era el niño quizás a pata pelada, desnutrido. Hoy día estamos con otra pobreza que también nos limita el desarrollo, etcétera. Por eso es importante, al igual que el entonces, volver a cuestionarnos y reordenar las políticas sociales para esta población, que existe como un sentido de justicia, un sentido de objetivo, y que en verdad se tiene que distinguir la política social para ello.
Bueno, ya saben, va a estar disponible probablemente en el próximo mes.
No, hoy día.
Hoy día. ya, ya, diría, ya. No, lanzamiento del libro, ya saben, de la
edición. No nos trajo ninguno la Paulina.
No, no, porque está, es que está muy disponible. Si hoy día te llega.
Va a estar muy, va a estar muy, va a estar disponible.
Todas van a recibir su
libro. Nuestro libro. Lanzamiento del libro de la medición a la acción a 50 años del mapa de la extrema pobreza. Felicitaciones por la tremenda pega. Sí. Llevan 2 años trabajando precisamente en este libro. Así que muchas gracias, Paulina Enos, coordinadora del programa de Pobreza, Vivienda y Ciudad de Libertad y Desarrollo. María José Hoffman, vicepresidente de la UBI. Michelle Lavé, nuestra economista exconductora de La Voz de la Gente. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados con el gran Sergio Checho Irán. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parrayes.